Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmos 90, verso 2, dice: en el nombre del Señor, antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Eclesiastés 3, 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Padre, gracias por tu santa, bendita y divina palabra. Qué bendición poder estar aquí, Dios, y estar absolutamente preparados para escuchar tu consejo. Dios, te pido por favor que uses esta simple y sencilla vasija de barro que soy. Dependo completamente de ti. Te pido por favor que todo lo que tú quieres decir a tus hijos, a tu pueblo, por favor, Dios, permitas que fluya a través de mí, y que todo lo que no procede de ti no dejes que yo lo diga, aunque sea una buena idea, Dios. En el nombre de Jesús estoy en tus manos. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Alguien alguna vez aquí ha visto un diseño de algo particular que le haya asombrado demasiado? ¿A quién en algún momento le ha llamado la atención ver la majestuosidad de algún diseño? ¿Alguien se ha quedado admirado? No importa lo que haya sido. Puede ser un edificio, puede ser una pieza de ropa, puede ser lo que sea. Lo que sea que haya llamado tu atención. Miren, dentro de todo lo que se ha creado y dentro de todo lo que se ha diseñado, no hay una cosa más extraordinaria y maravillosa que el universo mismo. El universo es impresionantemente extraordinario. Si usted ha tenido la oportunidad de identificar ciertos principios, ciertas leyes que rigen el universo, usted se queda admirado, asombrado, y definitivamente que al ver todo esto, tenemos que reconocer la majestuosidad del Creador. Porque todo gran diseño lo que hace es que grita que alguien superdotado lo diseñó. No hay un gran diseño si no hay un gran diseñador. Los diseños no se crean solos. Donde quiera que hay algo que admiramos, entonces debe también ser expresado la mente que lo produjo. En esa dirección, entonces, la creación misma nos predica. La creación nos predica acerca de la inteligencia, de la sabiduría, del cuidado, del poder, de la autoridad y de la gloria de su Creador. Hablando de esto, el libro de Romanos capítulo 1, verso 20 dice esto: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Oiga esto, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, cualidades abstractas, invisibles de Dios, se revelan todas, se revelan a través de lo que Él creó. Entonces, como yo puedo ver un diseño y decir, wow, pero qué hermoso, qué lindo, qué complejo, pero qué expresivo, y ahí mismo decir definitivamente que quien lo hizo no es cualquier persona, que tiene una capacidad por encima del promedio, sabe de arte, tiene buen gusto, cuánta simetría, cuánta elegancia, solo por ver lo que hizo. Entonces dice Pablo en el libro de Romanos que cuando nosotros observamos el universo y cómo se rige cada cosa, entonces la naturaleza se convierte en una gran predicadora. Una gran predicadora que predica un mensaje que todos nosotros podemos acatar, podemos recibir y al ver podemos admirar. Ahora bien, ese mensaje solamente lo recibe la gente que está dispuesta a recibirlo. Porque lamentablemente hay muchas otras personas y muchos en el mundo que en vez de adorar al Creador por lo que hizo, adoran más lo que creó e ignoran al Creador. vez que algo está hecho, aleluya, nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos en lo que se hizo, sin muchas veces, aunque sabemos, ¿verdad?, que hay un diseñador importante o dotado que lo hizo, generalmente nos dejamos atraer mucho por el objeto y no le damos siempre gloria y honra y respeto a quien lo creó. En esa dirección te tengo que decir que el mismo que creó el universo es el Dios que tiene en sus manos todo lo que te está pasando a ti ahora mismo. Y que si Él supo allá poner orden en el caos, definitivamente vas a ver cómo arreglar los problemas que están pasando en tu vida justo ahora. Si Él supo aparecer y decir, en medio de la oscuridad sea la luz, definitivamente Él puede llegar desde este momento a tu vida y a tu caos, a poner en orden todo lo que está en desorden y a traer su luz en todo lo que te hace sentir que estás en oscuridad. Yo creo fielmente que Dios te trajo en esta mañana para que recuerdes que tú no estás solo. Que no importa quién se haya ido de tu lado, Dios permanece ahí contigo. Y Él hoy te dice, tú y yo somos mayoría. Yo me acuerdo de cuando yo te llamé. Yo sé lo que te dije. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. A alguien hoy Dios le dice, confía en el proceso. Confía en el proceso. Confía en el proceso. Dios mío, el Señor dice la palabra que no comienza cosas para dejarlas por mitad. La evidencia de que Él va a completar algo es que lo comenzó. Él no comienza algo si no lo va a terminar. De hecho, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 46, que Él primero termina algo y luego de que termina, Él entonces comienza lo que terminó. Así que cada vez que Dios comienza algo, no es que lo comenzó en efecto, es que ya lo terminó. Y si aquí hay alguien hoy que puede aplaudir al cielo por lo que ya Él terminó, pero parece que sencillamente lo acaba de comenzar, dígale al que le quede cerca, dile, yo sé que tú crees que Él acaba de comenzar, ayúdame a predicar esto. Dile, yo sé que parece que Él comenzó, dile, pero Él no comenzó, dile, dile, Él no comenzó, dile, Él ya terminó. Él ya terminó la obra con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tu proyecto, con tu salud. Dígale a tres personas, dígale, ya Dios terminó, dígale, ya Dios terminó. Ya Dios terminó. Todo lo que está terminado no está revelado. Te lo voy a volver a decir. Todo lo que está terminado no está revelado. Hay cosas terminadas que de hecho son tuyas y todavía no han llegado a tu mano. Aleluya. Hay cosas terminadas tuyas, tienen tu nombre. Dios las diseñó, las puso para ti y todavía no han llegado a tu mano. No dejes que la ansiedad te arrope. No dejes que como tú ves que las cosas se están moviendo ahora, te haga creer que Dios no va a terminar lo que Él comenzó. Pablo decía lo siguiente, él dijo, ay, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a completar hasta el día de Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora bien, diga conmigo, todo lo que existe lo creó Dios. Y el mismo Dios que creó tiene mi vida en sus manos. Ahora hay gente que dirá, pero si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Alguien ha oído que se pregunta mucho eso? ¿Verdad? Si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Miren, la ciencia misma dice que el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. Repito, el universo tuvo un principio. Y por tanto, como se inició en algún momento, tiene que tener una causa, porque todo lo que existe, existe con un propósito, existe con una razón. Entonces el universo tiene un principio y por lo tanto tiene una causa, requiere una causa. Entonces la energía en el universo tiene también un principio y por lo tanto requiere de una causa. Dios no tiene principios. Él es el alfa y la omega. La Biblia lo llama el principio y el fin. Ay, Dios mío. El alfa y la omega. Vamos, el principio y el fin. ¿Por qué el alfa? ¿Por qué el alfa? Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego. ¿Por qué la omega? Porque la omega es la última letra del alfabeto griego. Cuando la Biblia dice que él es el alfa y la omega, está usando una metáfora para entonces decir que todo comienza y todo termina con él. ¡Ay, Dios! ¿Alguien puede dar gloria? ¿Alguien puede dar gloria? ¿Alguien dice gloria a Dios? Escúchelo. El universo tuvo un principio, requiere de una causa. La energía tuvo un principio y requiere de una causa. Dios es eterno, no requiere de causas. Ah, no es irracional pensar en un ser eterno. Lo que es irracional es pensar que de la nada, como dicen los ateos, de un punto pequeño pero denso, que una vez explotó a lo que la ciencia le llama el Big Bang, diciendo que hace más de 13.8 mil millones de años, había un puntito pequeño, denso, que un día decide explotar y de ahí sale todo lo que hay. Por eso el apologista Frank Turek dijo en su libro, se necesita más fe para ser ateo. Él dijo, se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. El libro se llama, No tengo tanta fe para ser ateo. Oiga esto, oiga por qué no tengo tanta fe para ser ateo. Porque simplemente solo el ojo humano tiene la capacidad de discernir 10 millones de colores. Más de 10 millones de colores, solo el ojo humano. El colibrí, ¿cuántos han visto un colibrí en algún momento? El colibrí, mientras está en pleno vuelo, su corazón late entre 1000 a 1200 latidos por minuto. Entre 1000 a 1200 latidos por minuto, siendo este corazoncito del colibrí uno de los más rápidos de toda la creación. El gran diseñador dentro de lo que creó decidió que la Tierra, oiga esto, esté compuesta por cerca del 75% de agua. Exactamente, para ser exactos, 71% de todo lo que compone el planeta Tierra es océano, es lago, es río, es agua. Pero la Biblia dice que el mar no se puede salir de donde está. Porque Dios le dio una orden. ¡Ay, vamos! Y le dijo al mar, ¡ah, ah, ay! ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dios le dijo al mar, es que tú no me pasas de aquí. Escuche cómo lo dice el libro de Job. Escúchelo cómo lo dice. Dice el libro de Job, exactamente hablando de esto en el verso 8 del capítulo 38, dice, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas? Cuando éste brotó del vientre de la tierra, o cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, o cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos, o cuando le dije al mar, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Eso es Dios hablándole a su creación. Y te voy a decir algo, si el Señor al mar le dijo, de aquí no pueden pasar tus orgullosas olas, también le dijo a todo lo que se quiere venir en contra de ti, de ahí tú no me vas. Ah, vamos, iglesia, de ahí tú no me vas a pasar. Escúchame, yo quiero que hoy tú recibas esto de parte del que más te ama. Que no es tu novio, no es tu novia, aleluya. El que más te ama a ti me mandó a mí a hablar a tu corazón hoy, a decirte que tú no puedes permitir que lo que está pasando ahora en tu vida te haga olvidar todo lo que Dios está impidiendo que te destruya. Porque aunque tú sientas que todo te está cayendo encima, vamos, aleluya, las cosas pudieran estar peor. Por eso es que un corazón agradecido no solo da gloria a Dios por lo que Él ha hecho, sino también por lo que Él no ha hecho. Un corazón agradecido no solamente dice, ay, qué mal me están yendo las cosas, sino que dice, yo sé que las cosas hubiesen podido ser peor. si el Señor no estuviera de mi lado para ayudarme. Pero si hay alguien aquí que hoy está agradecido porque tiene al Señor de su lado para ayudarle, yo te voy a regalar un segundo para que tú expreses tu gratitud al que está de tu lado para ayudarte. Es que tú pudiste haberte, aleluya, quedado dormido hoy, no estar aquí, pero Dios te ayudó a levantarte. Es que tú pudiste no haber sobrevivido al año 2024. Mucha gente no sobrevivió, pero mírate a ti donde estás ahora. Mírate a ti cómo estás ahora. La prueba que pasaste te pudo haber llevado a una depresión crónica. Pero aunque el enemigo tenía eso como agenda, Dios mío, el Señor dijo, eso no lo va a matar. Yo lo voy a volver a levantar. Dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Adiós. Adiós. Escuche esto, escúchalo bien, míreme. Ay Dios, hay lugares por donde tú has pasado que hoy son testigos de que cualquiera no pasa por ahí del modo como tú pasaste por ahí. Hay gente que te vio en momentos de tu vida pasando por situaciones exageradamente complicadas. Y cuando se acuerdan de ti hoy, aun cuando tú no estás, tienen que decir a los que estén cerca de ellos, si Dios no lo hubiese sacado. Porque hay gente que todavía no son cristianos, pero ya ven a Dios en ti. Hay gente que todavía no se han convertido, pero ellos saben, ay vamos, que lo que ha pasado contigo no es suerte. No, 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 no es suerte, no es suerte. Se trata del cuidado, del amor, wow, Dios, y del abrazo de quien más te ama. Espíritu de Dios, ayúdanos a agradecerte. Espíritu Santo, ayúdanos a abrazarte y decir, perdónanos, Señor, por todas las quejas que constantemente nosotros emitimos, porque simplemente las cosas no salen como nosotros queremos. Dice el Señor, si tú supieras todo lo que el diablo tenía en su agenda y yo no se lo permití, si tú supieras cómo fue que quiso venir en contra de ti, tú no sabes. Tú no sabes cómo yo te he guardado. Ay, pastor, es que mire, perdí el trabajo. La idea del diablo no era que tú perdieras el trabajo. Era quitarte la vida completa. Mira, te voy a decir algo, Dios mío. Así dice el Señor en esta hora. De último minuto le cancelé toda agenda de muerte al enemigo en contra de tu casa. Porque dice el Señor, adiós. Es tiempo de vivir, no es tiempo de morir. Alguien dice amén, esa palabra es para alguien aquí. Es tiempo de vivir, no es tiempo de morir. Miren, señores, miren. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. Hay gente aquí que en el año 2024, según la agenda del adversario, debía ser tu muerte. Pero el Señor dice hoy aquí a alguien, tú no te vas hasta que yo no cumpla en ti todo lo que dije que voy a hacer a través de ti. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo mejor, dáselo mejor, dáselo mejor. Cuando el enemigo te quiera deprimir viendo todo lo que Dios no ha hecho hasta aquí, por favor dile a tu alma que se acuerde de todo lo que Él sí te ha hecho. De todo lo que Él sí te ha dado. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él no tiene un profeta hablándole, Él se convirtió en su propio profeta. Él no tiene un predicador externo hablándole. Él se está predicando a Él mismo. Y Él mismo está diciendo, alma mía, no seas ingrata, alma. Alma mía, acuérdate de que cuando nadie te vio, Él te vio. Que cuando todos te dejan, Él se queda contigo. Que Él siempre está ahí para ti, que nunca te rechaza. Alma, tú le tienes que alabar. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Salmos 14, verso 1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Y perdóneme, pero muchas veces el enemigo también quiere hacer que tú digas lo mismo. Y voy más profundo. Cuando tú, teniendo tantos favores de Dios frente a ti, te inclinas a ver lo que todavía Dios no ha hecho, tú también estás diciéndole a tu alma, olvídate de los favores de Dios e inclínate en lo que todavía Dios no ha hecho. Si yo fuera tú, hoy, no mañana, no, hoy, hiciera una lista de los 5 favores que tú sabes que Dios a ti te ha hecho. Y que tú sabes muy bien que de no haber sido por Dios, tú no hubieses recibido eso. Ponla donde tú la puedas leer constantemente. Ponla en tu carro, sí, ponla en tu pantalla de teléfono, ponla en tu nevera. Cada vez que el enemigo te quiera deprimir, léelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Léelo! Y agradécele al Señor por todo lo que Él te ha hecho. Dice Pablo, ¡ah, vamos! ¡Aleluya! Den gracias al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dice la Biblia, ¡aleluya! Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Y dice, con acción de gracias. Señores, yo no sé, pero en Juan capítulo 6, la Biblia me dice que Jesús estaba frente a una multitud de más de 5,000, sin contar las mujeres ni los niños. Dice la Biblia que él le pregunta a Felipe, ¿qué le vamos a dar a esta gente? Felipe dice que 200 denarios no van a bastar para darle de comer a todos. 200 denarios era aproximadamente lo que se ganaba una persona común durante todo un año. Así que lo que Felipe le responde a Jesús es, el salario común de todo un año no nos daría para alimentarlos a todos. Dice la palabra que él solamente le pregunta a Felipe para probarlo porque ya él sabía lo que iba a hacer. Y tú sabes lo que a mí me admira de eso, que dice la Biblia que uno de los discípulos, específicamente Andrés, va donde Jesús y le dice, lo único que hay aquí es un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Tú sabes para qué? Para dar gracias. Vamos a ver, si hubiese sido tú allá, con una multitud de más de 5,000, 5 panes y 2 peces, yo quiero que me digas, vamos, ayúdame. Yo quiero que tú me digas a mí, vamos, si la oración de nosotros hubiese sido igual. Señor, mira, yo sé que tengo más de 5,000 aquí, aleluya. Esta gente no ha comido un pan para cada uno, no da. Se van a quedar con hambre. Pero por encima de todas esas situaciones, con esto que no da. Señor, con esto que no da, yo me presento delante de ti. ¿Sabes para qué? No para quejarme. No para decir, tú no sabías toda la gente que iba a venir para acá. ¿Por qué tú no me mandaste un horno? No. Yo no vine a quejarme. Yo no vine a lamentarme. Yo vine. ¿Habrá alguien que haya venido hoy a la casa? No, necesito. Déjeme ver dónde fue que se me sentó la gente que vino hoy a dar gracias. Dígale a su vecino, dile, yo no sé a lo que tú viniste, dile. Dile, yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a dar gracias. ¿Habrá alguien que haya venido a dar gracias? ¿Habrá alguien que haya venido a dar gracias? Hay una turbación en el infierno cuando tú te pones a agradecer por lo que no es suficiente. Déjame, ven acá, vamos a hablar un poco. Todo el mundo agradece por lo que es suficiente, bebé. No se necesita tener ni siquiera al Señor en, no se necesita ser cristiano, porque hasta los impíos agradecen cuando todo está cubierto. Pero el lenguaje de los santos es un lenguaje que perturba las tinieblas. Es raro. Yo quiero saber si llegaron gente rara aquí. ¿Dónde están los raros? Es raro. Ellos llaman las cosas que no son como que son. Es raro. Ellos no se turban porque saben que todo obra para bien a los que aman a Dios. Son raros. Dígale al que le quede cerca, te sentaste al lado de un raro, dile.
Si tú ves que yo no dejo que la depresión acabe conmigo, es porque soy raro. Si tú ves que yo peleo por encima de lo que veo, es porque soy raro. Si tú ves que yo no me conformo y sigo adelante, es porque soy raro. Si tú ves que cuando no tengo dinero para tomar un taxi, vengo caminando. Dígale a tres personas, dígale, soy raro, soy raro, soy raro. Dile, lloro ahora, me seco las lágrimas y sigo porque soy. Siéntate un momento, iglesia, y escucha esto. Dios mío, hay gente aquí que está más cerca de lo que se puede imaginar. Wow, Dios. Lo que tú no has recibido no ha sido porque Dios no lo tiene. Es porque te regaló este momento para que tú reveles de qué material tú estás hecho. Si usted quiere, usted ve. Yo no sé. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? No subestimes a Dios. Es que, señores, a veces nosotros actuamos como que el Señor no sabe. Señores, el Señor sabía todo antes de que esa multitud llegara ahí. Yo me imagino, porque aquí entre nos, vamos a verlo. ¿Usted cree que era necesario que un muchachito se fuera de que con 5 panes y 2 peces? Ese muchachito no necesitaba 5 panes. Con 1 pez y 2 panes estaba bien. El Señor dijo, dame, pónmele a la mamá, lo levantó temprano ese día, a hacer panes. No le ponga 1, ponle 5. Ah, vamos. Es que hay cosas que ya Dios la tiene agendada en detalle para ti. Te voy a decir cómo es que están organizadas en detalle para ti. Aquí dentro de muy poco va a haber una serie de testimonios. Sí, eso es lo que siento por el Espíritu. Que va a haber una serie de testimonios. Y oiga, ¿por qué dirección vienen en muchos de esos testimonios? De cosas que parecían totalmente estancadas. Y simplemente estaban programadas. Vamos, ay, 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 ay. Dígale al que le quede cerca, dile, lo tuyo está programado, dile. No es que Dios no lo va a hacer, es que está programado. ¿Habrá alguien esperando que el Señor haga lo que dijo que va a hacer aquí? Pero escuche esto, la inteligencia de Dios no... Señores, miren, perdónenme, usted podrá hacer todo lo inteligente que usted pueda hacer, pero no ha habido ni habrá nadie nunca capaz de igualarse en inteligencia al Dios que tú y yo le servimos. A Él no se le escapan los detalles. Cualquiera quiere trabajar con personas detallistas. Yo tengo el privilegio de trabajar con muchos así. Y una de las cosas que tiene la gente detallista es que escasamente se le escapan los detalles. Ellos piensan en cosas que usted generalmente no pensaría, porque son dados a los detalles. Ahora ellos son criaturas del Creador. Y si esas son las criaturas del Creador que expresan esa excelencia en lo que hacen, imagínese el Dios suyo. Para cosas que usted ni siquiera... Oye como dice Jesús, mira las aves del campo. Ellas no ciegan ni hilan. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Entonces el Señor dice, ustedes valen más que todas esas aves. ¿Y por qué que se turban si yo estoy al control? Y te voy a decir algo, que se sepa aquí, que se sepa ahora. Hay una unción que es de soporte y de resistencia. Hay una unción que viene del cielo que te hace a ti resistir lo que cualquiera no resistiría. Y esa unción es una unción que te regala Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú no sabes es que tu proceso no solo tiene que ver contigo. Tiene que ver con toda la gente a la que tú le estás predicando mientras tú lo estás pasando. Ay Dios, ¿alguien puede decir gloria a Dios aquí? Entonces así te dice el Señor. Es triste ver cómo el proceso te ha enredado tanto que se te ha olvidado que en mí todo tiene propósito. Nada es en vano y todo tiene sentido. Diga conmigo, todo tiene sentido. Que te nieguen el préstamo tiene sentido. Que no te den la visa tiene sentido. tiene sentido que te bote el novio que no te quiera. Tiene sentido, vamos, que te diagnostiquen con una enfermedad que tú no estabas esperando. ¡Aleluya! Tiene sentido que se levante guerra contra tu casa, dice el Señor. Dale, que yo te voy a enseñar quién es que vive ahí. ¿Dónde está la gente que hoy vino a adorar aquí? ¿Dónde está la gente que hoy? ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Miren, esto que voy a decir yo sé que es de manejo común, que ustedes quizás muchos saben más que yo de esto que voy a decir, pero la gente que sabe, sabe que lo que voy a decir es así. Miren, a veces, bueno, de hecho, tenemos el mejor ejemplo creo que con los teléfonos iPhone. ¿Qué pasa con las actualizaciones de esos teléfonos? Señores, nunca se lanza al mercado algo que primero no fue probado. Cuando, por ejemplo, se dice, no, este teléfono puede caerse en agua y no se te va a dañar. Pregúntame por qué que saben eso. Porque lo echaron en el agua, tuvieron que pasarlo por ese proceso para luego entonces venderlo como algo que si cae en el agua, no se va a dañar. Entonces dice el Señor, tú sabes lo que pasa contigo. Yo sé el nivel que fue que puse sobre ti. Te tengo detrás del telón haciendo, es que tú vas a ser uno de todo terreno. Y te estoy pasando por cosas para que cuando yo te ponga ese letrero allá en el mundo espiritual, los diablos sepan, vamos, 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 que tú no te me vas a quedar por ahí y que se quedó frente a una situación de rechazo. Ella sabe lidiar con eso. ¿Quién le enseñó? Es todo terreno, vamos. Ay, se frenó. Se frenó porque le bajaron el sueldo. Hay recorte de personal y la quieren poner en otra posición con un sueldo. Ella sabe bregar con eso. ¿Tú sabes la diferencia entre la gente que sabe manejar presión y los que se dejan presionar? Que los que saben manejar presión, después que Dios los entrenó, ellos se les ríen al proceso. Y dicen, ahora tú vienes con eso, vamos a darle. ¿Qué? ¿Por aquí? Vamos a darle. Que allá no, por allá, vamos a darle. Dígale al que le quede cerca, dile, deja la ñoñería, dile. No, no te crees, dile a alguien, dile, deja la ñoñería y vamos a darle. Dale fuerte ese aplauso al Señor, amén, aleluya. Diga conmigo inteligencia. La inteligencia de tu padre, de nuestro amado Dios es tan extraordinaria, que se puede ver en todo. Y te voy a decir lo que hace Él. Él todo lo tiene dentro de lo que ya creó. ¿Cómo así? Observa esto. El Señor creó un hombre llamado Adán. De la costilla que el Señor tomó de Adán, hizo a Eva. De ellos dos ha salido toda la humanidad. Vamos. Hizo uno, no hizo dos. De que igual que Adán, no. A Eva la hizo de Adán. O sea que ya Eva estaba dentro. Y el Señor solo la sacó de donde ella estaba. De ellos dos ya Dios tenía, nos tenía a todos nosotros. Lo que pasa es que cada quien ha venido saliendo en su debida generación. Pero el Señor no volvió a bajar del cielo de que a crear de otra vez. No, no, porque ya todo estaba dentro. El Señor, dice Génesis capítulo 8, verso 22, hablándole a Noé, le dijo, mira, mientras la tierra dure, la semilla que tú plantes tiene que producir. Ahora, el Señor, espérate, cuando le dio a Noé, la semilla que le dio y le dijo, protégela en el arca, esa vino de la primera que el Señor hizo en el huerto del Edén. Y la que se están reproduciendo ahora estaban dentro de aquella. Ay, necesito gente. Espérate, ven acá. Mira, ¿sabes algo? Escúchame. El agua que hay ahora mismo en tu nevera o en tu botellón, esa agua es nueva para ti y es nueva para mí. Pero esa agua tuvo un ciclo. El ciclo del agua tiene varios pasos. Entre ellos está la evaporación, está la condensación y está la precipitación. La evaporación tiene que ver con esto. El sol calienta el agua y la vuelve vapor. La condensación la sube a las nubes, la enfría y carga las nubes. La precipitación hace que luego de que las nubes están cargadas, el agua vuelva a caer a la tierra. A eso se le llama el ciclo del agua. Por eso los científicos dicen que es posible que el agua que tú estás ahora mismo teniendo en tu botellita, primero ya haya pasado por Australia. Es que necesito saber dónde está la gente que puede adorar a... No sé dónde fue que se sentaron. Dígale al que le quede cerca, dile, lo tuyo está preparado, dile. No, tú le vas a dar una orden ahora a tu hermano. Dile, suelta la ansiedad, que lo tuyo está preparado. Está listo, está listo. Y así te dice el Señor, ¿cuál es tu miedo? Tu miedo revela que tú no me tienes confianza, dice Dios. Aleluya. Ay, Dios mío, se va toda duda hoy. Se va todo miedo. Adore a Dios y dígale, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a honrarte. Adórele, adórele, adórele. Dile, Señor, que yo no tenga miedo. Porque déjeme decirle algo. Cuando Dios te da una promesa, lo natural, lo que es controlado por los demonios, va a tratar de hacer que tú dudes. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, es necesario que el que le cree a Dios sepa que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, ¿qué pasa? Escucha, esto es fuerte. Cuando usted tiene una promesa de parte de Dios, lo que el enemigo puede manipular, él lo manipula. ¿Para qué? Para hacerte dudar. Porque él sabe que si él consigue que tú, luego de todo lo que Dios ha hecho por ti, tú comiences a dudar, él tiene un caso en contra de ti. La Biblia le llama el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa de día y de noche, dice Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él logra hacer que tú te dejes guiar por lo que ves con tus ojos naturales y no por lo que tú crees en tu espíritu, él tiene un caso contra ti. Y él eleva el caso delante de Dios y dice, mira, se le olvidó todo lo que tú hiciste. Y ahí está diciendo que porque tú no lo has resuelto así, así, que qué clase de padre tú eres. Que de qué le vale ser cristiana, que tenía más cosas cuando estaba allá afuera. Ay, que mira cómo se ha pasado estos últimos años tratando de servirte y mira con lo que tú le sales. El enemigo no te va a perdonar una. Pero cuando es al revés, es tu papá el que le dice a Satanás, viste. Oiga lo que dice Job capítulo 1. El Señor, cuando los hijos de Dios, dice Job, se presentan delante del Señor, incluyendo, apareciéndose entre el grupo, Satanás. El Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, ¿cómo más? Y apartado del mal. Y viene Satanás y le dice, pero claro, porque es que, mira, tú hasta cerco le pusiste a él. Nadie puede tocarlo por el cerco que tú le pusiste. ¿Cómo sabía Satanás que Job tenía un cerco? Parece que muchas veces había querido venir contra él y se había chocado con el cerco. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios por el cerco que tiene? Porque lo primero que él reclama es, ¿tiene un cerco? Entonces, ¿cómo él sabe? Porque él sabe que el Señor no dejó desprotegido a Job. ¿Qué le está diciendo? Quítale lo que tiene, quítale el cerco para que tú veas si no va a blasfemar. ¿Tú sabes lo que el enemigo quiere? El enemigo no quiere tus cosas. Él no usa tu carro, no le interesa tu trabajo, no se quiere ir a bregar allá con tu jefe. Esa lucha que la coja tú. Él no quiere tu trabajo, no quiere tu carro, no quiere tu ropa, ni siquiera quiere tu casa. Él quiere tu alabanza. ¿Qué es lo que primero, vamos, iglesia? ¿Qué es lo que primero pasa en un corazón atribulado? Que se le, es que no. Tú puedes venir a la iglesia y estar así. Y esto cayéndose aquí, la gloria. Y todo el mundo, entra Rey de Gloria, ven, entra Rey. Y el atribulado. Pero hay una adoración que dice, golpe de espada. Es la alabanza. Ay,
golpes de guerra que salen. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios.
Como dice,
y cada golpe de la espada de Dios.
¿Cómo es? Párate ahí. ¿Tú estás oyendo que lo que tú tienes en la boca es una espada? Escucha lo que pasa. Dios mío, el ataque puede venir, pero si tú contraatacas con tu espada, que se llama oración, adoración, alabanza, gratitud. ¿Habrá alguien que pueda agradecer al Todopoderoso aquí? Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Uf. Que no te turbe lo que todavía Dios no ha hecho. Cuando el enemigo te diga es complejo para que esto se resuelva, esto está difícil, dile, yo le sirvo al que controla los ciclos de la vida. ¿Sabes lo que dice el libro de Amós? Escúchalo, Amós 5:8 dice, busquen al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Dice que el ciclo del agua tiene una orden. Y ya Dios le dijo cómo es que todo se debe de dar. Dice uno de los salmos, la luna y el sol sabe que tienen que salir mañana. No, no, es que no se puede. Es que mira lo que pasa, escucha esto, escucha. Es que no puede ser que tú te estés dejando debilitar la fe. Dice que porque todavía no te han llamado de qué sé yo qué dónde. Que todavía no ha venido lo que tú estás esperando que venga. De que, mira, le voy a decir algo a quien sea que necesite oírlo. Cuando el reloj de Dios dice para ti, se cumplió el día. Ay, es que, ay. Llegó la hora. Llegó la hora de que la bendición de mi hijo se le entregue. De que la bendición de mi hija se le entregue. No va a haber oposición capaz de detener en ti lo que Dios ha dicho que va a pasar. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora escuche lo que dice la Biblia. Escuche esto. De hecho, yo voy a volver a leer mi texto audio, que es este. Salmos 90, verso 2. Dice, antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. El tema de este mensaje, ya casi terminando, es este. Nada es permanente, solo Dios perdura para siempre. Dele la gloria al que perdura para siempre. Dele la gloria. Y ahora escucha esta parte que es donde quiero exactamente resaltar y pedir al Señor que me permita tener tu atención en lo que resta de este mensaje. Si tenemos un Dios que sabe manejar situaciones complejas, que es experto diseñador, diseñando ciclos de vida y todo lo que hay en el universo, que es el mismo que tiene en su mano todo lo que te está pasando a ti. Entonces, en este punto, lo primero que nosotros no nos podemos permitir es seguir dudando de quién ha comenzado la gran obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Nuestra duda ofende a Dios. Nuestra falta de fe atribula el corazón del Espíritu Santo. Dentro de ti vive el amigo más fiel que tú puedas tener. El Señor no lo mandó a visitarte. Dios no te mandó un visitante. Él te mandó un amigo constante para acompañarte. Todo el tiempo, todos los días de tu vida, mientras tú le sirves al Señor, puedes tener la seguridad de que dentro de ti habita la tercera persona de la Trinidad, mudada ahí para hacer sociedad contigo, para decirte donde quiera que tú vayas, tú no vas solo, yo voy contigo. Todo lo que tú hagas, yo voy a ser parte de eso cuando tú lo hagas por dirección mía y no por capricho tuyo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Haz partícipe a tu amigo de cada cosa que tú vayas a hacer. Porque el Señor respalda lo que Él quiere hacer contigo. No respalda los caprichos de nosotros. De hecho, hay cosas que posiblemente Dios no las vaya a respaldar, sino que las vaya a desarmar. Se me fueron los adoradores. Lo voy a volver a decir. Si la edificación que usted hizo tiene que ver con usted, no con la voluntad de Dios para usted. Es posible que Dios venga a tu vida y como ya tú le dijiste que tú eres propiedad de Él y que Él es el dueño de tu vida, Él diga, tú sabes que eso lo hiciste tú, ahora yo voy a desbaratar eso para que tú y yo construyamos lo que está dentro del diseño de Dios para ti. Por eso la gente que depende de Dios y se deja guiar de Él, no solo le dice a Dios, ayúdame, sino que le dice, inspecciona lo que yo estoy haciendo. Date cuenta de qué parte de lo que yo estoy haciendo no es de tu agrado ni está dentro de tu propósito para mí. Encuentra lo que sea que tú tengas que derribar y tienes todo mi permiso para que lo eches. Oye, mira, desbarátalo todo. Desbarátalo todo. Porque yo prefiero, escuche bien, yo prefiero saber que Dios desbarata lo que yo construí sin Él para ayudarme a edificar lo que Él quiere que yo haga con Él y no ser una persona que persiste en algo que Dios no está participando. Hay gente que se está desgastando en cosas que Dios no está participando. Si tú quieres saber una de las cosas en las que Dios no participa, Dios nunca va a participar en que tú destruyas una familia para tú crear otra. Ay, Señor, bendice mi matrimonio. Pero ¿cómo bendice mi matrimonio si ese esposo que tú quieres que ahora diga que Dios, espérate, tú se lo quitaste a la otra? Dios no obra en eso. Perdóname, si usted quiere usted alaba y no tiene que alabar nada si no quiere. Y le voy a decir algo más. Usted no puede robarle el marido a una mujer para después decir, Dios, ven, bendíceme. Yo le destruí la vida a aquella mujer. Pero ven, bendice la vida mía. Usted tampoco le puede haber quitado la esposa a un hombre para usted ahora decir, esta es la esposa mía, pero aquel hombre se quedó desbaratado. Y tú decir, Dios, mira, bendíceme a mí. Dios es justo. Tampoco crea que Dios va a bendecir tu negocio cuando tu negocio tú lo comenzaste con dinero robado. Porque las cosas de Dios se establecen sobre una base sana. Por eso cuando no es tan sana, Él va a la raíz y corrige, vamos. Porque antes de edificar, Dios siempre remueve los escombros. Y antes de plantar, siempre arranca las malezas. Hay gente que quiere que Dios hasta le endorse a ellos el hecho de yo estar enemigo de una persona de su casa. O de cualquier persona con la que ellos tuvieron una diferencia. Ay, Señor, hazme justicia. Señores, no. El evangelio es, vaya, póngase de acuerdo con su adversario, pídale perdón a quien usted tenga que pedirle perdón. Entonces cuando el Señor ve que tú actúas por lo correcto, entonces Él se une y participa contigo para darte la victoria en todo lo que tú vayas a hacer. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora bien, termino con esto porque les dije que esto era solo la introducción del próximo tiempo. Y Eclesiastés, donde leímos, verso 3, ¿verdad? Perdón, capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aludiendo a esto, si usted lee el pasaje completo, dice tiempo de nacer, tiempo de morir. Una de las partes dice tiempo de edificar y tiempo de deshacer o desbaratar lo que se edifica. Ahí es que voy. Tiempo de edificar y tiempo de deshacer lo que se edifica. Porque es que si lo que yo edifiqué no lo hice según los planos de Dios. Vamos, aquí creo que en la avenida George Washington, ¿verdad? Es así. Hay una edificación que está torcida y nadie puede vivir ahí. Y lo último que supe hace como un año es que hay planes de demolición. Porque según se torció la estructura, se cree que por causa de la zapata mal hecha, entonces, oiga qué fuerte, por causa de la zapata mal hecha, la estructura está torcida. Ay, 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 ¿entendió eso? Por causa de la zapata no correcta, la estructura está torcida. Para que tu zapata no sea incorrecta, llévate de Mateo 7:24, vamos. De modo que el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza de ángulo. Oiga, oiga lo que dice el libro de los Hechos. La piedra angular que desecharon los edificadores. Los edificadores, los que estaban edificando, dijeron: no queremos esa piedra. Y así hay gente hoy que usted le habla de la piedra angular y usted le dice: tú necesitas a Cristo para que te salga bien la edificación. Necesitas a Jesús en tu proyecto para que te salga bien la edificación. Lo necesitas en tu matrimonio para que te salga bien en la edificación. Lo necesitas criando a tus hijos para que te salga bien la edificación. Y ellos, los edificadores, desecharon la piedra angular. ¿Qué pasa con la piedra angular? La piedra angular, señores, yo no tengo mucho tiempo, pero la piedra angular en la construcción en tierras bíblicas era determinante. Diga conmigo: determinante. Como las construcciones se hacían sobre una base de piedra, no era cemento, era literal piedras, era piedras que echaban sobre la base de la edificación. Entonces, ¿qué pasaba con la piedra angular? La piedra angular era la que se ponía en la esquina. Por eso también se llama piedra de esquina en inglés, corner stone. Entonces, ¿qué pasa con esa piedra? Esa piedra entraba y ajustaba todas las otras piedras. Hasta que esa piedra, la piedra angular, no llegaba y ajustaba, todas las otras piedras quedaban flojas e inestables. El libro de los Hechos dice: la piedra que ajusta todo. Ay, ay, ay. La piedra que arregla todo el mundo. La piedra que resuelve todo. Vamos, alguien puede dar gloria a la piedra. La piedra angular, la piedra angular, la piedra de ajuste. Fue desechada por los edificadores, pero ha venido a ser cabeza de ángulo. Y le voy a decir algo aquí a la gente que está en esta mañana y los que están conectados. ¿Tú quieres que te vaya bien? No dejes al Señor fuera de tu vida. ¿Tú quieres que te vaya bien en tus proyectos? Incluye la voluntad de Dios en cada uno de tus planes. No creas que tú puedes jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. Todo lo que se edifica fuera de la voluntad de Dios es algo que es inseguro. Como lo que tenemos aquí, los edificios torcidos, ¿se acuerdan? El fin de ellos no es que la gente se va a mudar ahí, no se pueden vender. ¡Ay, qué negocio ahora el real estate! Pero no para ellos. ¡Aleluya! ¡Qué negocio ahora los bienes raíces! Pero no para esos edificios. ¿Por qué? Porque nadie se va a querer mudar en algo que lo amenaza. ¿Tú sabes algo? Hay cosas que ya Dios la tiene programada en ti. ¿Y por qué no llegan? Porque primero hay que enderezarte. Si usted quiere, usted da la gloria. De la gloria. Nadie va a poner algo en algo que primero hay que enderezarlo. Entonces, escuche esto. Necesito que usted lo oiga y con esto cierro para entrar a lo próximo. En el próximo servicio. Hay cuatro, según los que saben, se dice que hay cuatro estaciones en la vida de los seres humanos. Hay cuatro. Se dice que la primera es la estación del amanecer. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces le voy a decir algo. Téngase cuidado para que usted no se me le haya ido un tiempo y usted esté creyendo que está viviendo otro tiempo. Ve a ver cuál es el tiempo en el que tú estás ahora. Tú sabes lo que dice la palabra: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Ah, oiga qué gloria. Enséñanos a contar. Tú sabes, el salmista no está diciendo: enséñame a contar del 1 al 10. No está diciendo: enséñame álgebra, enséñame cálculo, porque a veces el álgebra y todas esas cosas es más fácil que gente sencillamente dando entendimiento a su espíritu acerca del tiempo en el que están. Entonces te lo voy a volver a decir. El salmista decía: enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Y hay cuatro estaciones. Diga conmigo cuatro. La primera está desde el año 1 hasta el año 25. Los primeros 25 años de la vida de un ser humano se entiende como la etapa o la estación del amanecer. Yo felicito a todos los que están ahí, pero les advierto que mucho cuidado con lo que están poniendo como fundamento en sus vidas. Porque esa primera etapa es la etapa de poner los fundamentos. En esa primera etapa usted debería, porque debería para el bien de su alma, tener una relación fuerte con su Creador. Porque de acuerdo a eso va a depender que a ti te vaya bien en las estaciones siguientes. En la etapa del amanecer de 1 a 25 años, usted tiene que establecer muy bien las relaciones que usted va a tener. No puede andar con cualquiera, sus amigos. Tiene que ser gente que lo mueva lo que Dios quiere hacer con usted. No gente que lo haga tropezar. Y si tú estás en esa estación todavía y no has tomado buenas decisiones hasta aquí, te traigo noticia. Es la estación mejor para hacer correcciones. Porque todavía, según el ciclo natural de la vida, te quedan algunos años. Pero luego de esa estación, y voy a profundizar más en el segundo mensaje igual, luego de esa estación, que es la del amanecer, viene la estación del atardecer, que está entre los 26 años hasta los 50. Esa es la estación de desarrollar cosas. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que ya pusiste. Si en la etapa del amanecer tú no pusiste fundamentos correctos, entonces te rodaste a la etapa del atardecer y ya estás en retraso. Así es que estás en desventaja. Hay gente que tiene que saber esto. Es en la etapa del amanecer que se supone que tú te gradúes de la universidad. Perdóneme. Por eso usted tiene que, si usted es un joven, me tiene que oír ahora en el nombre de Jesús. Déjese de andar perdiendo su tiempo. Escúcheme, la gente de propósito no pierde tiempo. Tampoco creas que tú eres demasiado joven para involucrarte en lo que realmente tiene sentido y vale la pena. Jesús, en el libro de Lucas capítulo 2, nos dice la Biblia que a la edad de 12 años estaba en el templo discutiendo la palabra con los maestros de la ley. 12 años. La Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso. No tienen jefe. Pero ¿saben lo que hacen? Que en el verano trabajan porque saben que viene el invierno. Y no se quieren quedar sin comida. Hay jóvenes que creen que tienen todo el mundo por delante. Pestaña dos veces y yo te voy a decir en qué estación tú vas a estar. El tiempo vuela. Y si te haces acompañar de personas que solamente viven perdiendo el tiempo, entonces te vas a dar cuenta ya cuando no tengas tanto tiempo que te desenfocaste cuando no te debiste de desenfocar. La primera etapa de la vida es para, número uno, establecer una relación fuerte con el Señor. No digo que si tú pasas de 25 no la puedas tener, la puedes tener hasta los 100. Lo que pasa es que no es lo mismo. Hay una impresión en algunos productos que dice, mejor si se consume antes de. Es así. Consumir antes de, en inglés dice best before, mejor antes de esta fecha. No dice que después de esa fecha tú no lo puedes usar. Ayúdame. Lo que te está diciendo, si tú quieres todo el sabor de esto, si tú quieres todos los beneficios de esto, pues entonces asegúrate de que tú lo consumas antes de. Y le voy a decir algo bien, lo que se convierten a los 60 años, los 50, los 80. Lo que pasa es que no es lo mismo darle la juventud al Señor. Gústele a quien no le guste, el evangelio no es aburrido, es lo mejor que puede pasar contigo. Si usted quiere, usted lo celebra y si no, no. Una persona joven, llena de vida, que le va a dar tiempo de aprender la Biblia, que le va a dar tiempo de crecer espiritualmente, que le va a dar tiempo de que Dios lo use y que lo mande por las naciones. Porque tiene vida. Y claro, Dios usa a quien sea, pero entiende el punto. No descuides los primeros años de tu vida. Ay, yo soy joven todavía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. La etapa número 2, el atardecer. ¿Qué hay ahí? Bueno, 26 a 50. Construir. ¿Sobre qué? Sobre la base de la primera etapa. Pero hay gente que no vivió la primera etapa como debe y en la segunda es que están poniendo fundamento. Y bien, gloria a Dios si estás poniendo fundamento. Lo que quiero es despertar a la gente de la primera etapa hoy. Lo que quiero es mandar una alerta sobre la gente de la segunda estación hoy. Y decirle, cuidado, que si tú ya pasas de 26 años, tú no puedes estar creyendo de que no, que todavía yo soy joven. ¿Y qué tú vas a hacer con tu vida? Yo no sé. Enciérrate con Dios y dile, Señor, descarga mi espíritu lo que dice tu agenda. Porque necesito tomar decisiones en este tiempo. Y no me puedo estrellar contra una pared. Si hay alguien aquí que puede dar gloria a Dios, que lo haga bien. Que lo haga bien. Que lo haga bien. Antes de edificar, mira tu fundamento. En la segunda etapa, atardecer, se edifica, se construye. En la tercera, que es de 51 a 75, se deja un legado. ¿Qué significa eso? Que ese es el tiempo de tú reproducirte en otros. Pero nadie, porque déjame decirte, hay gente que son sinónimo de inspiración y otros que son sinónimo de advertencia. Nadie quiere que le dejen legado a una persona que no se supo dejar un legado a sí mismo. Déjame decírtelo otra vez. Hay nombres en esta tierra que representan una llave. Que con solo tú decir, mi papá es fulano de tal, todo el mundo va a ser así. Ábranle paso. Hay otros nombres que representan un candado. La pregunta es, ¿para qué tú estás viviendo? ¿Para dejar que tu nombre sea candado o llave sobre la gente de tu casa? Si ese es el aplauso a tu padre, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Ser una advertencia o ser un ejemplo? Cuidado cómo estás construyendo. Y la última estación es esta. La estación del descanso, que va entre los 76 hasta los 100 años. No la estación de la muerte necesariamente. La estación del descanso. ¿Y qué hacemos ahí? Reírnos de todo lo que se ha construido y consolidar lo que se tenga que consolidar. Pero una persona que a los 70 todavía está diciendo, yo no sé si me quiera convertir. Usted está bien atrasado, mi hermano. Dígale al que le quede cerca, dígale, empújelo y dígale, despiértate, dile. Dile, despiértate, despiértate. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Termino con esto, la primera parte de este mensaje y terminé aquí. Ay, Dios mío. Escuche esto. Las estaciones traen ventajas y traen desventajas. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque cada estación revela lo que parecía que estaba bien hasta que llegó la estación, que lo puso a prueba. A ver, cuando yo estaba creciendo, cuando yo era una niña, adolescente, por ahí, yo recuerdo que habían techos que eran de zinc. Casi ya ahora no se usan tanto, pero allá atrás sí se usaban más. ¿Qué pasa? No se sabía dónde estaban las goteras. Hasta que llovía. ¿Cuándo se sabía que había que arreglar el zinc? Cuando llovía. Entonces hay gente que cree que está todo bien con ellos. Hasta que la estación de la lluvia, que revela dónde están las goteras, no llega. Y así te dice el Señor, revisa cómo tú vas. Y si tú sabes que no va bien porque no has caminado conmigo hasta aquí, vamos a reparar hoy lo que sea que tengamos que reparar. Porque las estaciones corren. Porque tú eres tan estable como lo es tu fundamento. Porque todo cambia y lo único que perdura en el tiempo se llama Dios. Nunca dejes a Dios para complacer un sistema de un hombre. Pon a Dios en el timón de tu vida. La gente se irá, Dios se quedará. El tiempo pasará, Dios siempre permanecerá. En esta mañana yo quiero que tú te pongas de pie, aleluya. Y le digas al que te quede cerca, dile, hay una estación que tienes que supervisar en este tiempo. Esa es la estación tuya, la de tu vida, la que sea que tú estés viviendo. Señor, hay gente que pasan por esta tierra y uno nada más dice, Dios mío, qué forma de vida tan extraordinaria. Que tu vida sea así. Que cuando te tengan que recordar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, piensen en alguien que les inspire. Y no te me sienta mal, no importa cuántos años tú tengas. Hoy es un día de corregir lo que está mal y afirmar lo que está bien. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias, gracias, gracias por hablarnos en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios. Cuánto te amamos, cuánto, ay, cuánto te amamos. Señor, aquí estamos pidiéndote una vez más que nos perdones, Dios, por todo lo insensato que hemos sido, por no saber agradecerte, por no saber entender los tiempos, por no saber vivir como tú esperas que lo hagamos. Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Señor, glorifícate, 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 glorifícate en cada uno de nosotros. Por favor, derriba todo lo que se tenga que derribar. Endereza todo lo que tengas que enderezar. Arranca todo lo que tengas que arrancar. Ay, Dios, sana, sana, sana lo que tengas que sanar. Vamos a adorar, vamos a adorar. Habla con tu creadora y háblale al Señor. Háblale, háblale, háblale. Háblale, háblale, háblale. Aleluya. Oh, invítalo a ser parte. Dile, yo te necesito, Dios. Yo te necesito, Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos. Yo te necesito, Padre. Yo te necesito.
Quita lo que quieras quitar, todo lo que impida nuestra intimidad. Dame lo que me quieras.
Gloria a Dios.
Y cuando me pidas te lo devolveré. Quita lo que quieras.
Gloria a Dios.
Quitar.
Gloria a Dios.
Todo lo que impida nuestra intimidad.
Oh.
Dame lo que me quieras dar. Y cuando me lo pidas te lo devolveré.
Haz. Dios mío, gracias. Gracias, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que la vida de todos los que han oído hoy este mensaje no sea un símbolo de advertencia, sino un símbolo de inspiración, Señor. Oro para que la vida de todos los que hoy han escuchado esta palabra no sea un candado, sino una llave, Dios. Oro para que a partir de este día podamos vivir con mejor entendimiento, Dios. Y que podamos caminar según tu voluntad en gratitud, Padre, en gratitud. En todo momento en gratitud por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo, pero también por todo lo que no has de hacer. Porque sabemos que tu voluntad siempre será mejor que la voluntad nuestra, Dios. Ay, gracias, Señor, por amarnos. Gracias por amarnos. Levanta tu mano, iglesia, vamos a orar. Padre, gracias por amarnos. Oro para que fortalezcas el alma, el espíritu de todos y cada uno de los que tienen sus brazos en alto ahora. Señor, dale fuerza. Fuerzas a tus hijos, dale fuerzas, dale fuerzas, dale fuerzas, dale fuerzas, dale fuerzas, dale fuerzas. Llévate Dios ahora, llévate toda inestabilidad, llévate toda inestabilidad, llévate toda inestabilidad, llévate todo ataque, llévate todo ataque, llévate todo ataque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que no es de Dios fuera, todo lo que no es de Dios fuera, 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 fuera en el
Desde el primer día que esta congregación abrió sus puertas, hemos visto el gran respaldo de Dios a favor de este ministerio, enfocado únicamente en llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Nos alegra ver la forma como el Señor está haciendo que los resultados de este ministerio puedan llegar a cada rincón de la tierra para edificar vidas y hacer que su reino se expanda. Así que damos a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta aquí. Pero por su promesa a favor de este ministerio, creemos en lo que Él ha dicho que hará dentro de muy poco en medio de cada uno de nosotros. Por eso estamos completamente listos y a la expectativa para salir rompiendo del lugar donde nos encontramos actualmente. Por lo que en esta ocasión te invitamos para que si tú quieres hacerte parte de este gran proyecto de expansión que tiene esta visión ministerial, te unas a nosotros con la colaboración que Dios ponga en tu corazón para sumarte a los tantos que desde ya han dicho: Dios, yo quiero ser parte de ese proyecto de expansión de esta casa de fe donde tú haces que fluya tu salvación, tu restauración y vivificas a cada una de las vidas y las familias que tú encaminas a ser parte de este gran ministerio. Puedes colaborar con nosotros a través de cualquiera de los medios que te presentamos a continuación. Y si estás fuera del país, no importa en el lugar donde te encuentres, porque igualmente puedes sumarte desde donde estés. Y desde aquí te decimos muchas gracias por creer en lo que el Señor ha hecho hasta aquí, pero también en todo lo que sabemos que Él va a seguir haciendo con nosotros y con cada una de las familias que se dejan trabajar por Él. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos creciendo.